Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola, pacientes y generosos oyentes de la serie biográfica Escritores Olvidados de España y América. Hoy nos vamos a ocupar de un español que la mayor parte de su vida la pasó en los Estados Unidos, principalmente dedicado a la enseñanza en Pensilvania. Antes de eso, por la vinculación afectiva y también de contenidos, voy a leeros el certificado de matrimonio de Enrique Fernández Fernández y Margarita Alonso Castaño. El certificado que tengo delante sigue diciendo: fueron unidos por mí en santo matrimonio de acuerdo con la ordenanza de Dios y las leyes de Costa Rica, en San José de Costa Rica, el día 3 de febrero del año de nuestro Señor 1962. Están las firmas de los testigos Winston M. Nelson y José María Luis y el reverendo Rubén Lores, pastor en San José, Costa Rica. Al pie está un texto bíblico tan recurrente en este asunto. Así que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Evangelio según Mateo, capítulo 19, verso 6. Nuestro personaje principal es Enrique Fernández Fernández. Nació en Madrid y, como él mismo nos va a ir contando, pronto se dedicó a los estudios eclesiásticos y a profesar como sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Os voy a leer su biografía tal como él la dio a la imprenta. Dice Enrique Fernández Fernández: desde mi ordenación sacerdotal, el arzobispo de Oviedo me nombró coadjutor de una populosa parroquia de Gijón, ciudad marítima del norte de España con más de 100.000 habitantes. Aunque me había lanzado a trabajar con gran entusiasmo en el quehacer sacerdotal, un año más tarde llegué a la conclusión de que iba a ser imposible llevar aquella vida de máquina de absoluciones y complicadas ceremonias que producían casi de un modo mágico la gracia divina. Encontraba todas aquellas cosas tan vacías que se me hacía difícil suponer que fuese a soportar aquel género de trabajo hasta el fin de mi vida. Intentando poner fin a aquella vida ritualista, escribí decididamente a un eminente profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Comillas, Santander. Quería saber qué trámites era necesario seguir para abandonar el ejercicio del sacerdocio y vivir en la Iglesia Católica como un simple seglar. La respuesta de este célebre padre jesuita fue toda una burla. Me envió una novena para obtener la beatificación del siervo de Dios Claudio López, marqués de Comillas. Y en unas letras que adjuntaba me decía que rechazara de plano la idea de renunciar al sacerdocio y que suplicara al Señor, a través de su siervo, marqués de Comillas, las gracias necesarias para ejercer dignamente mi sacerdocio. Mi indignación no tuvo límite. ¿Era aquella la respuesta a mi desesperación? ¿El consejo de invocar con algunas plegarias sentimentales la intercesión de un hombre muerto era una locura? ¿Qué me importaba a mí que los jesuitas consiguiesen o no canonizar a este marqués? El folleto junto con la carta fueron a parar inmediatamente al fuego y al ver convertidas en cenizas todas aquellas tonterías en mi rostro se dibujó una sonrisa. No pensaba ciertamente en las palabras de Pablo, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Pero mi espíritu rechazaba instintivamente aquella mediación humana. Una cosa era que aquel marqués de Comillas hubiera llevado en la tierra una vida lo más buena que imaginarse pueda, y otra muy distinta, que Dios lo hubiera destinado a conseguirme a mí la gracia del cielo. Cuando regresé a España después de unas vacaciones en Venezuela, invitado por unos familiares, fui destinado como capellán de unas minas de carbón. Mis superiores jerárquicos no mostraban mucho interés por los obreros y me aconsejaron que la tarea principal debería consistir en tratar de mantener buenas relaciones con los ingenieros y la dirección de la empresa. Esta, sin embargo, pronto se dio cuenta de que yo no me prestaba a ser un juguete en manos capitalistas. Y a los 8 meses se me hizo saber que la empresa había decidido prescindir del capellán. Fui nombrado entonces coadjutor de Ciaño, Langreo. Era un pueblo de unos 20.000 habitantes, en su mayoría obreros de la mina. Llegué a esta parroquia en diciembre de 1956. En ella iba a sufrir una de las crisis más decisivas de mi vida. El sentimiento de aversión al estado clerical estaba llegando a su límite. Presentía que no podría resistir aquella situación por más tiempo. La falta de vida espiritual en mis muchos compañeros de sacerdocio, y como no podía ser de otra manera si no se vivía la palabra de Dios, y su misma conducta oportunista los transformaba ante mis ojos en hábiles mercaderes religiosos, en funcionarios de un departamento distribuidor de gracia. Me avergonzaba y me sentía extraño dentro de la sotana que me colocaba a su misma altura. Cosechaba paralelamente muchos triunfos humanos. Todo el mundo elogia con entusiasmo el cineclub que bajo los auspicios de la parroquia había fundado y dirigí durante 1 año y medio. Pero estos triunfos no calmaban ni disipaban mi inquietud. Aquellas prácticas religiosas por medio de las cuales el sacerdocio católico atraía a las masas populares me provocaban cada día más náuseas. Soñaba frecuentemente con algún lugar solitario en el que pudiera vivir trabajando como un hombre corriente y vulgar, sin atraer la atención de nadie. Él sigue hablando de las relaciones de amistad, de trabajo, con varias mujeres, y llega a contarnos lo que sigue. De nuevo irrumpe en mi vida otra mujer. Esta no se presentaba para seducirme con su encanto femenino. El Señor habría de emplearla para acercarme a Cristo. Se llamaba Margarita. Nos habíamos conocido casi desde niños y nos tuteábamos. Aquel año, ella preparaba en la Universidad de Oviedo los últimos exámenes de filosofía y letra. Margarita era un alma profundamente religiosa. Quería consagrar su vida enteramente a Dios y este anhelo la había llevado a formar parte de un balbuciente instituto secular que un padre dominico trataba de fundar. Con lágrimas en los ojos me suplicó que no hiciese nunca semejante disparate. Esta resolución tuya será para mí más dolorosa que la misma muerte de mis padres, me dijo. Quedé perplejo. Conocía muy bien la bondad y la sencillez de Margarita. No era una mojigata. Trataba simplemente de agradar a Dios y seguir lo que creía ser su llamado. Yo sabía incluso que se pasaba muchas horas en una tensa vigilia orando por los sacerdotes. Había experimentado una paz relativa después de haber tomado la resolución de abandonar la sotana. Había querido cortar por lo sano las zozobras y angustias de mi espíritu, pero aquellas hicieron presa de nuevo en mi alma. La tensión vino a ser más aguda. Si hasta entonces no había encontrado en el sacerdocio la paz de mi alma, no habría que atribuirlo tal vez más a mi propia actitud que al mismo sacerdocio. Me entregué intensamente a la oración según la manera católica y meses más tarde supliqué al secretario del arzobispado que suspendiera el proceso de secularización. Buscaba de nuevo en el sacerdocio la paz de mi alma y mis superiores acogieron con entusiasmo mi decisión y hasta me colmaron de atenciones. Me nombraron capellán de un monasterio de monjas cistercienses que había en Navelgas, un tranquilo pueblecito cercano a la costa cantábrica. Mi única ocupación consistía en celebrar misa. El resto de la jornada me quedaba completamente libre. Estudiaba, leía mucho, escuchaba música y cuando me cansaba de todo aquello, daba un paseo hasta la farmacia. Allí tenía lugar la tertulia del médico, el veterinario y el cura. Después de cenar temprano, iba invariablemente casi todas las noches a visitar al párroco, que fue para mí un buen compañero y un gran amigo. Era un hombre ya entrado en años, sencillo, acogedor y lleno de humanidad. Siempre encontré con él comprensión y cariño. Libres de preocupaciones, intentaba olvidar todo el pasado. Y en medio de este letargo monótono, pero a veces sabroso, transcurrieron varios meses e hizo su aparición el verano de 1960. Había sonado la hora de Cristo. Una noche, el párroco de aquel lugar me enseñó un folleto titulado El don inefable. Estaba escrito por el sacerdote canadiense Padre Chiniki. El folleto había sido remitido desde Holanda. No dudé en pedirle que me lo dejase aquella misma noche y devoré, literalmente, sus pocas páginas. Al día siguiente me dediqué a la tarea de constatar los textos bíblicos que en él se mencionaban, sin sospechar el cambio repentino que se estaba operando en mi vida. La lectura de este folleto fue como una fuerza nueva y misteriosa que me impulsó a leer intensamente el Nuevo Testamento. Pronto deseé saber si existía alguna diferencia entre la Biblia católica y la protestante. Escribí decididamente a la dirección que venía en el folleto, suplicando el envío de una Biblia, o al menos de un Nuevo Testamento. También decía en aquella primera carta que recibiría gustoso cualquier otro libro evangélico. No obstante, procuré ocultar celosamente mi condición de sacerdote e indiqué como dirección la calle del monasterio, de tal manera que no sospecharan ni remotamente que yo vivía en un convento como capellán. A medida que iba leyendo el Nuevo Testamento, estudiaba principalmente los Hechos de los Apóstoles y la Epístola de los Hebreos. Se fue forjando en mi mente y cada vez con más fuerza la idea de que la Iglesia Católica se había desviado del Evangelio y se había colocado ella misma y su sacerdocio en lugar de Cristo. Había encontrado, leyendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y verso 11, que los judíos de Berea recibieron la palabra con avidez, escudriñando a diario las escrituras para ver si ella era así. Y procuré yo también llevar esto último a la práctica. De este modo, pasé horas meditando el Nuevo Testamento. El descubrimiento de la palabra de Dios se fue convirtiendo en una aventura apasionante. Así, sigue narrándonos su experiencia, su camino de Damasco, hasta que llega a Holanda para conocer mejor las Escrituras y fortalecer su vinculación con la Reforma. Más tarde, como ya anunciamos, abrazada la fe protestante, pasó a los Estados Unidos, a Pensilvania, y allí siguió dando fe de su preocupación y, desde luego, de su inquebrantable adhesión a la Sagrada Escritura. He dicho antes que una parte de esta narración tiene que ver con su esposa, que ya hemos conocido en el momento en que fueron unidos en santo matrimonio, ambos profesando la fe protestante, en Costa Rica en el año 1962. Ahora quiero dar la palabra a su esposa, ya que la hemos mencionado y que tan vinculada está en lo sentimental y también en el ministerio cristiano, Margarita Alonso Castaño. Escribe: escogí el camino de la verdad, entre paréntesis, Salmo 119:30. Adelante, hija mía, la mano de Dios está contigo. Jesús te ha escogido y yo sé que tiene predicción por ti. Él hará contigo cosas grandes. Esfuérzate y no desmayes. Estas palabras que yo oía de labios de un sacerdote católico quedarían profundamente grabadas en mi alma de jovencita de 15 años. Yo no sabía entonces que iban a ser una realidad, una gran realidad en mi vida. Vivía en una zona minera industrial del norte de España. El ambiente general era de una gran frialdad e indiferencia religiosa. A pesar de esto, o tal vez a causa de esto, he sentido desde niña una gran inclinación hacia lo espiritual. Dios, ese ser lejano que a nadie le interesa, era para mí algo misterioso y atrayente. La figura de Jesús se me antojaba tan irresistible que ejercía sobre mí una poderosa influencia. Buscaba, como por instinto, a las personas que sabían hablarme de Dios. Fue así como trabé amistad con un grupo selecto de almas que, siempre dispuestas a trabajar por los intereses espirituales, su vida giraba en torno a la Iglesia Católica y a mí me introdujeron en ese círculo. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.